Es curioso porque yo tengo la impresión de que Vizcarra ha hecho todo lo posible hasta el final para no cerrar el Congreso.
¿Ah, sí?
Sí, ya cuando no le ha quedado de otra.
Bueno, sí, sí.
Cuando eran ellos o yo, ya dijo disolver, ¿no?
Claro, él ha alargado lo más que ha podido esta decisión, ¿no? De cerrar el Congreso. O sea, creo que ha tenido varias chances de hacerlo, ¿no? Y creo que esperó hasta que sea la última opción para...
Es más, en la entrevista El Comercio empieza diciendo: yo podría haberlo cerrado el 28 de julio sin ningún problema, pero no quise, pues, no quise.
Claro, pudo haber presentado una cuestión de confianza por su el proyecto de adelanto de elecciones, ¿no? Pero no lo hizo, ¿no?
No, pero él mismo dice que... O sea, en la entrevista hasta El Comercio le empieza diciendo que el 28, la reforma electoral, también había este tema, ¿no? De que fue denegada fácticamente, igual que ahora, es el mismo argumento.
Claro.
Solo que él dijo que en vez de cerrar el Congreso le parecía menos violento y más organizado
hacer el adelanto de elecciones.
Ajá.
Claro.
Y a mí, en verdad, aunque la gente criticaba, ¿no?, de tibios a él y a Del Solar, a mí me parecía que está bien no querer cerrar el Congreso.
Claro, porque al final, ¿no?, por más que se ha hecho dentro de un marco constitucional, al menos, bueno, desde el argumento del Ejecutivo, porque no han salido los tanques, no se han tomado las instituciones.
No han agarrado palazos.
Claro, no han cerrado periódicos.
No, claro, o sea, no es un 5 de abril.
Claro,
de lejos. Ajá. Para nada.
Como el autogolpe de Fujimori. Creo que tampoco es la decisión, digamos, la mejor decisión siempre, ¿no? Porque al final estás eliminando un poder del Estado, ¿no?, que es el poder legislativo, por más que sea un congreso muy malo, con congresistas demasiado...
¿Cómo les ha dicho Vargas Llosa? Casi...
Bueno, analfabetos, creo que les dijo, ¿no?
Delincuentes y casi analfabetos, algo así, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de todo esto, de lo que ha sido, fue y será, también quizá de la muerte de José José, en este programa. Este es El Mal Menor, yo soy Renato Matileón.
Yo soy Jorge Malpartida.
Y ya, seguimos.
No, pensé que iba a haber un corte, una cortina, algo
una
así.
¿Una intro, algo? No, pues ya venimos
bueno,
de la intro.
Ah, ya. Bueno, creo que no es necesario explicaros un poco lo que ha pasado, ¿no? Ahora vivimos en un país en el que Martín Vizcarra ha disuelto el Congreso, ¿no? Constitucionalmente. Esto sucedió el 30 de septiembre, ¿no? Entonces, en teoría, ya estamos para estar una semana con un congreso disuelto, ¿no?
Si han tenido una semana y lo que demora es subirse a este programa para enterarse
claro, entonces,
de que han disuelto el congreso.
O sea, creo que no era necesario explicar mucho eso, ¿no? Pero, bueno, las circunstancias también más o menos son conocidas, ¿no? Pero básicamente utilizaron como argumento que se le negó por segunda vez la cuestión de confianza a un gabinete, ¿no? En este caso bajo esta presentación que hizo de un proyecto de ley para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.
Para el mecanismo de elección.
Claro, el mecanismo de elección. O sea, lo que cuestionaba el Ejecutivo era que la forma en la que el Congreso iba a elegir a los miembros del TC...
Que era dedo.
Claro, era dedo, no era transparente, ¿no? Que es cierto, ¿no? Porque ellos presentaron, digamos, a los 11 candidatos de manera, digamos, muy, muy rápida, de manera muy
acelerada.
Ahora,
también yo creo que es cierto que ha tenido mucho que ver con el archivamiento de...
Claro.
Del adelanto de elecciones, ¿no?
No sé si es necesario contextualizar todo eso o...
No, ya
sabemos. O asumimos que saben. Claro, a ver, el primer punto, a ver, digamos. ¿Dónde te tomó esa noticia de cierre con eso? O sea, ¿cómo viviste
esto? Esto va a ser nuestras torres gemelas.
Sí, no sé, pero al final de cuentas es un momento histórico, no todos los días.
El fin de la década.
Claro, no, el fin de la década.
En el Perú, la segunda década acabó el 2019.
Claro, ¿no? Las décadas en el Perú acaban diferente, ¿no? Pero claro, es un momento histórico, ¿no? O sea, la última vez que sucedió un cierre de un congreso fue en el 92, cuando Fujimori...
El inicio de la década.
Claro, el inicio de la década de los 90 fue en el 92, ¿no? Con el 5 de abril del 92, con el autogolpe de Fujimori, ¿no? En este caso, el fin de nuestra década es esta, ¿no?
Que es una década que duró como 20 años.
Claro. Sí, pues, que comenzó con un Toledo en una marcha de los cuatro suyos y en teoría termina así, ¿no? Con una disolución de un congreso. ¿Pero dónde te agarró a ti, no? O sea, ¿cómo...?
No, yo regresaba de un viaje turbulento, emocional y literalmente. Entonces yo compré un tarro de helado.
Ya estabas deprimido.
Estaba deprimido.
Fue una cuestión amorosa, digamos.
Y en vez de ver comedias románticas, me puse a ver a Pantaleón, que no lo dejaban entrar al Congreso, ¿no? Y nada, me pasé así el día sentado frente al televisor comiendo helado y viviendo. Y pero, cuando dijo disolver, no lo podía creer. O sea, claro. Fue como cuando se equivocaron en el Oscar. Yo era como que, Dios, ¿de verdad está pasando esto que estoy viendo?
Tú fuiste con esa expectativa porque, digamos, se esperaba, ¿no?, que este lunes iba, el lunes 30 iba a haber esta presentación de la cuestión de confianza.
Yo no sé, ¿no?, por qué, por algún motivo, que ahora me parece medio absurdo, pensaba, bueno, seguro el fujimorismo va a actuar, por lo menos coherentemente, y va a sopesar, ¿no? Perdemos el TC, pero mantenemos el Congreso, o lo perdemos todo. Yo dije, seguro, bueno, alguna lógica tiene que tener sus opciones y van a querer perder solo el TC y mantener el Congreso, pero no, ellos se fueron así, autodestrucción inminente, ¿no?
Claro, porque ellos lo que, digamos, luego de haber archivado el proyecto de adelanto de elecciones y en cierta medida otra vez obstaculizando las reformas que quería hacer el Ejecutivo, querían copar al Tribunal Constitucional con sus jueces para, en primer lugar, beneficiar a Keiko Fujimori, ¿no?, para que pueda salir de la cárcel.
Y bueno, en teoría para todo, claro, lo que se viene, todos los procesos que,
claro,
se vienen, ¿no?
Entonces, creo que ellos no sopesaron tanto eso, ¿no? Porque yo creo que con la entrevista que dio el domingo anterior, ¿no?,
En Cuarto Poder,
en el que ya Vizcarra anunciaba que en caso no, o sea, se insistiera con esta elección, digamos, media fraudulenta de miembros del TC, y también no se le diera la confianza, él tenía pensado disolver el Congreso, ¿no? Entonces yo pensaba que le iban a dar, digamos, la cuestión
de confianza, ¿no?,
y luego iban a hacer todo lo contrario, como usualmente había hecho este Congreso, ¿no? O sea, le daban la confianza, pero luego tergiversaban las normas o alargaban los debates, ¿no? Pero creo que
a la mala
lo hicieron, ¿no? Porque pasa lo que tú dijiste, ¿no? En primer lugar,
Pantaleón ha tenido que entrar,
claro,
así.
No le dejaron entrar a Pantaleón,
a
¿no?
empujones.
Sí, tuvieron que empujar la puerta. Y ahí aparecía ya el final de una temporada, ¿no? O el cambio de temporada. O sea, nuevamente la realidad nos ha dado unos buenos momentos.
Cuando hagamos la reseña de fin de año va a haber harto sí, que hablar de personajes secundarios que terminaron.
Claro.
Además es una historia bien construida, ¿no? Porque entra este personaje medio criticado, que entró como ministro
de cultura,
de
¿no?,
cultura, medio ninguneado, y que termina ahora siendo,
claro, son estos personajes secundarios que luego
que crecen,
en las sagas crecen, ¿no? Tiene un rol protagónico, ¿no?
Como el Severus Snape de
claro, pero está bien. Entonces, al momento que entra de manera así tan violenta, ¿no?, y no lo, le cierran las puertas y luego le ceden la palabra para que presente la cuestión.
Además,
de confianza.
Además, porque se cambia de escaño, ¿no?
Sí. Entonces, yo hasta ese momento yo esperaba que igual el Congreso como que no iba a decidir porque era demasiado rochoso, ¿no? O sea, en verdad, tú veías eso en la tele y era vergonzoso.
Bien,
claro.
Cuando entra y todos los congresistas se le van encima.
Claro, o sea, era bien vergonzoso, ¿no? Entonces,
yo creo que alguien debió darse cuenta, oye, ¿qué estamos haciendo?
Sí.
¿No?
O sea, yo creo que los congresistas han actuado con hígado, ¿no? Con hasta la propia Mecha Arauz, o sea, al momento de votar también por este miembro del TC que ha sido elegido, que es primo de Olechay, Ortiz de Ceballos, ¿no?
Sí.
Esos votos, todo eso, creo que han sido con el hígado en la mano, ¿no? Como para demostrar que siguen
pero
teniendo
¿qué
un poder.
De país infantil es este,
sí, pero para que veas cómo son el. Bueno, los infantiles creo que han sido los congresistas, ¿no? Porque han actuado, creo que como. Hasta algo muy parecido a un berrinche, ¿no? De querer demostrar que sí tienen el poder.
Y
¿no?
peleándose por cosas.
Claro. Y
ahora, dato curioso que señala que Okram en su Twitter lo resalta. Que la cuestión de confianza se pide, la Constitución dice que se pide oralmente, como los juicios por combate en Game of Thrones, ¿no? O sea, hay que gritársela al público para que sea efectiva.
Claro, por eso se le dio la palabra a...
Por eso querían impedir que hable.
A Salvador de Solar, claro, pero...
Así como bueno, los Lannister querían impedir que Tyrion pida juicio por combate.
Claro, y claro, presentó la cuestión de confianza y en teoría lo que tenía que hacerse para no negarla era discutirla, ¿no? Pero en este caso lo que se decidió...
No quisieron ni debatirlo.
Claro, dijeron que lo iban a hablar después de la elección de los miembros del TC, ¿no? Pero que al final...
Pero ella no tenía sentido.
Sí, pues, sí, pues porque en el momento de simplemente rehusarse a hablar de eso, creo que ya se estaba no, no se está dando la cuestión
de confianza. Ahí entran todas estas discusiones de constitucionalistas que además uno los saca de... Son como los gremlins, ¿no?
Sí, en este caso creo que tú y yo tampoco somos constitucionalistas. O sea, el Ejecutivo tiene la posición de que sí ha sido constitucional porque ellos interpretan que al no debatir y al no priorizar... Claro, de manera fáctica ellos se interpreta que... Que no se le ha dado la cuestión de
confianza. Una traducción de lo fáctico que la hizo un ex miembro del Tribunal Constitucional era... O sea, fáctico es de hechos, ¿no? Uh-huh. Entonces era... Los hechos hacían que sea imposible aprobar la... O sea, que los votos eran una cáscara vacía, ¿no? Porque se habían aprobado la denuncia de confianza, pero... Pero la realidad impedía cumplir esa aprobación, ¿no?
Claro, además el hecho de que... en primer lugar... ¿Cómo te explico?
Ahora, por ejemplo, incluso gente que cree que es constitucional, como Rosa María Palacios, dice que no, que además de fáctico ha sido con votación, porque cuando ellos han decidido votarlo...
Claro, el momento que deciden... Exacto, o sea, previa. Porque un argumento que usan, digamos, la parte de constitucionalistas que dicen que no se ha seguido el proceso adecuado, es que no había un voto, ¿no? Que la única forma de negar una confianza es con el voto, ¿no? Pero en este caso... Es cierto que, claro, no han votado a decir que le negamos la confianza, pero sí ha habido una votación para no tocar ese tema, ¿no? Entonces ahí ya se puede interpretar que se ha rehusado darle la cuestión de confianza, o al menos discutirla. Entonces ahí ya se interpreta que ha sido denegada la cuestión de confianza, ¿no? En ese rehusarse a tocar el tema, ¿no? A priorizarlo. Entonces está bien. Y también porque lo que consideraba el Ejecutivo era que el solo hecho de estar eligiendo a estos miembros del TC bajo un mecanismo cuestionado ya es estar rehusando la cuestión de confianza, ¿no? A este gabinete, ¿no? Entonces, por ese lado creo que es válido. Pero al final creo que el TC lo tendrá que ver de acá en cuántos meses.
Cuatro meses. Dicho, si se apuran.
Claro.
O sea, ya va a haber otro congreso, ya... Uh-huh. Y es más, si es que hoy en día, no sé, el Defensor del Pueblo, que creo que es el único que puede ahorita, bueno, o el Ejecutivo, que no lo va a hacer, pide un... Que el TC un amparo competencial, creo que vea si se puede o no, ¿no? Uh-huh. Que se pronuncie. Pero si nadie pide, o sea, tampoco. Uh-huh. Y el Congreso, no hay Congreso para pedir eso.
Ya, bueno, entonces estábamos volviendo nuevamente cómo lo habíamos vivido, ¿no? Tú me dices que lo viste por la tele, estabas como claro, en vez de tener tu...
Que me reanimó que el país fuera tan precario como mi vida. Ahora, debo decir que eso nunca antes... O sea, siempre yo sentía que estaba peor que este país, pero este país ya llegó a su pico máximo de...
Y en el momento que votaron ya era, creo que, esperable que hiciera esto, ¿no? Que Vizcarra saliera a hablar, pero se demoró un montón, sí, ¿no? En hacer el mensaje. Se demoró como
a
casi
ti,
como 3 horas,
¿y a ti dónde,
¿no?,
te agarró?
O sea, yo estaba en una feria de libro de Arequipa, ¿no? Entonces, creo que...
Tú no tenías tiempo para atenderte más
mundanos. No, sí estuve en la mañana viendo el debate sobre lo que pasó con Don Panta, ¿no? Pero...
Don Panta, ya. Yeah.
Claro, y el mensaje que él dio, o sea, la... Creo que el discurso que dio ahí en el
Congreso.
Sí, está muy bien articulado.
Conciso, sin leer.
Y creo que es importante verlo de acá a unos años, ver esa perspectiva, porque creo que es un parte del momento histórico, ¿no? El hecho de que hay un desprendimiento del poder, ¿no? Porque también ha podido no prestarse para ello, ¿no? Y aferrarse a su cargo. Claro, aferrarse a su cargo de premier y tantas cosas, ¿no? Pero creo que él estuvo ahí porque creo que sentía un llamado, no sé si cívico, ¿no? Pero un llamado de enfrentar algo que no era lo correcto.
Yo creo que Solero es un tipo que cree en hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Hacer las cosas bien.
Uh-huh. Y creo que en este momento no era lo correcto lo que se estaba haciendo en el Congreso, ¿no? Y también por eso es válido lo que ha hecho, creo, Vizcarra, ¿no? De cierre el Congreso, ¿no? Ha visto esa oportunidad, ¿no? Lo que sí, ¿a qué hora fue? Fue como a las 5, creo, el mensaje.
4:30,
¿no? Sí, lo vi creo que en un taxi, ¿no? Pero...
No, yo no lo podía creer.
Sí, es cierto. Y lo peor de todo es que en ese intervalo hubo la votación nuevamente.
Claro,
¿no? Y eso es más como que ridículo, ¿no? Porque vemos ahora que nos van a cerrar el Congreso, votamos, ¿no? Por la cuestión de confianza, ¿no?
O sea, en verdad los congresistas han autodestruido todas sus posibilidades de permanecer en el Congreso. Parecen personajes riverianos, ¿no? O sea, Ribeiro se sentiría orgulloso de...
Claro, de este Congreso, ¿no?
Sí.
Sí, porque ahí ya ni siquiera se podía mostrar como, digamos, con cierta dignidad de que mueren ya en su decisión. O sea, han decidido que los disuelvan y al menos se pueden quedar
ellos
aquí.
Ellos creían, ¿no?, que tenían la razón, ¿no? Es como, bueno, vamos a...
Claro, y esta juramentación de mecharaos, ¿no? Ante una Biblia y una cruz, ¿no? Y... suspender a Vizcarra por incapacidad
moral transitoria.
Ajá, porque no le alcanzaban los votos para vacar. Todo eso genera, digamos, o sea, con la mirada en el tiempo genera risa, ¿no? Pero también muestra un poco de qué calaña a estos congresistas, ¿no? Que no les importa hacer este tipo de cosas con tal de aferrarse al poder, ¿no?
Claro, o sea, y es muy distinto, por ejemplo, a lo que pasó con San Román en el 92, ¿no?
Claro, quizás es importante decirlo, o sea, al menos los que son opositores al Ejecutivo, y creo que espero que no estemos sonando como guaripoleras o como demasiado entusiastas, no es lo mismo que el autogolpe de 92, ¿no? Porque en primer lugar, en ese momento, Fujimori hizo esta disolución del Congreso.
O sea, bueno, claro, también es cierto que con perspectiva histórica es mucho más fácil, claro, juzgarlo.
Sí. Es cierto, pero digamos ahí sí hubo, además del cierre del Congreso, hubo una...
Se secuestró, claro, civiles y periodistas.
Exacto, ahí se secuestró, por ejemplo, a Gustavo Riti, ¿no? Se tomó el Poder Judicial, la Fiscalía,
el TC.
Lo que era el equivalente al TC, se fueron
toques a... Toques de queda.
Claro, se fueron, hubo toques de queda, los militares salieron a las calles con tanques, fueron a las redacciones de los medios, ¿no?
A las universidades.
Exacto, entonces sí hubo todo eso, ¿no? Eso no ha sucedido acá, ¿no? Aunque muchos esperaban que suceda eso.
Muchos parecía, ¿no?, que querían.
Querían, exacto. Porque
esto que dice Mark Twain, de todo el mundo quiere ver el fin del mundo.
ahí sigue viendo esta perspectiva autoritaria, ¿no? En nuestras casas. Pero sí es cierto, o sea, no ha habido eso, ¿no? O sea, creo que el país al día siguiente siguió funcionando, ¿no? En ese aspecto, ¿no?
Sí, yo tenía examen.
Exacto, ha habido esta comisión. Sigue existiendo esta comisión permanente que va a seguir, digamos, reuniéndose hasta que haya un nuevo congreso.
Se ha rehusado a ir, pero ya al final la elección terminó convocándolos.
Que va a seguir ahí, ¿no? Eso no hubo durante el periodo de Fujimori, ¿no? O sea, hay videos en los que no se les deja ni siquiera.
No, la constitución se dejó de valer, ¿no?
Claro, y ahí se ven los videos de cómo los votan con rochabús a los senadores, diputados. En este caso, sí se ha dejado de ingresar a los miembros de la comisión permanente. Lo que sí es cierto es que sí hay que verlo con una perspectiva histórica en algún tiempo, ¿no? Porque tampoco podemos ser tan entusiastas de decir, sí, todo vale con tal de sacar a los congresistas.
No, y lo hemos dicho, bueno, yo por lo menos, tú creo que no tan, tan enfáticamente, pero yo siempre decía que así como cuando vacaron a Kuczynski era una medida extrema, que no era algo que debía celebrarse, que sí, que era constitucional y legal, pero que era algo por lo que ningún país debería querer pasar o buscar, lo mismo, o sea, lo ideal hubiera sido que el Congreso acabe su periodo, sus 5 años, y que el Ejecutivo se mantenga, ¿no? Y que haya un contrapeso de poderes efectivo y no un estorbo mutuo.
Claro, porque al final lo que ha pasado es que, es cierto, el Congreso no tiene por qué estar aplaudiendo todo lo que hace el Ejecutivo, ¿no? Pero en este caso...
Bueno, la función del Congreso es justamente...
Claro, es un contrapeso de poderes, ¿no? Pero lo que ha sucedido en este caso es que no solo ha sido obstruccionista, sino que creo que el Congreso había dejado de funcionar bajo mecanismos democráticos, ¿no? Se había simplemente convertido a través de esta mayoría fujimorista, ¿no? Y aprista.
Había empezado, nada más había servido para...
Claro, a legislar para evitar que sus líderes vayan a la cárcel o que ellos mismos vayan a la cárcel.
Crear,
¿no?,
comisiones para limpiar a la gente, entonces, buscar impunidad para...
Ahí ya se tergiversa porque se supone que el Congreso es una representación de la ciudadanía, ¿no? Y sirve para hacer leyes, para fiscalizar, pero no para los intereses personales de 120 personas o de 130, ¿no?
Y Vizcarra les dio la salida, o sea, era como, ya váyanse, es más, hasta Keiko hubiera podido postular, como decía.
Claro, y también me voy yo, ¿no? Porque también no, supongo que no quería desgastarse, ¿no?
Dichas las verdades, Vizcarra, o sea, en el día a día de un ejecutivo funcional no ha leído muy bien, ¿no? O sea, cuando ha tenido que enfrentar cosas como lo de Tía María, por todo lado ha hecho agua su gestión.
Claro, o para promover, digamos... Política. O reactivar la economía, digamos, ¿no? Entonces promover, claro, inversiones a gran escala, o sacar adelante proyectos como la reconstrucción en el norte, entonces, o sea, en verdad ha sido tanto el desgaste que han estado ahí enfocados en estas luchas con el...
O sea, digamos, ha sido un gobierno reformista, lo cual a mí me parece muy bien, porque desde hace años venimos hablando de reformar el Estado, ¿no? De cambiar sistemas... que igual falta, ¿no? Ahorita el Estado sigue siendo la burocracia kafkiana que siempre ha sido. Pero bueno, por lo menos ha habido reformas políticas, reformas electorales, la reforma judicial. Pero hace falta también, o sea, en paralelo es una gestión de gobierno económica.
Claro, lo que usualmente se hace, ¿no? el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de infraestructura. De
o sea, que no lo es todo, pero también es necesario.
Claro, pero creo que era muy complicado con ese, digamos, esos obstáculos que había, ¿no? Pero ahora la gran pregunta es que ya no tiene ahora justificación la gestión de Vizcarra para no ejecutar estos otros elementos, ¿no? O sea, creo que ese es ahora también el gran problema que tiene perspectiva, ¿no? O sea, ver cómo acaba estos 16 meses más o menos que le quedan de gobierno sin tener ya como excusa que tiene un gobierno, un congreso obstruyéndole, ¿no? Porque ahora va a poder legislar bajo decreto, ¿no? O sea, el ejecutivo va a promulgar decreto
ahora,
de urgencia,
por ejemplo,
¿no?
Eso yo no tenía muy claro, quizá tú... los decretos de urgencia pueden ser de lo que quiera o puede...
Claro, con ciertas limitaciones, ¿no? Pero como no hay un congreso que cree de ellos, va a pasar algunos decretos de urgencia, ¿no?
Porque, digamos, siguiendo este espíritu reformista de la gestión, lo que podría hacer es pasar decretos de urgencia justamente sobre algunas reformas electorales.
Claro, pero no puede hacer reformas constitucionales, ¿no? Porque no
necesita el congreso.
Claro, o sea, necesita el congreso. Entonces, lo que sí puede hacer es acelerar algunas cuestiones de gestión, ¿no? Pública, ¿no?
Bueno, se van a aprobar ellos mismos el presupuesto.
Exacto, al menos para el 2020, ¿no? Pero sí es necesario este nuevo congreso, ¿no? Para, yo creo que ojalá sea una posibilidad que este congreso nuevo que se va a elegir en enero del próximo año permita hacer algunas reformas que no se ha podido hacer en este congreso fujimorista, ¿no? Pero no lo sabemos, ¿no? Pero sería bueno, ¿no?
Yo espero que esta crisis haya hecho reflexionar a la gente.
Esperemos que sí, pero no creo, ¿no?
No, yo tampoco. Porque... O sea, de que mágicamente el pueblo va a empezar a elegir mejor.
Porque uno esperaba que, por ejemplo, lo que sucedió con los destapes del caso de Schubert, que nuestros líderes políticos habían estado embarrados de corrupción, no se hubiera elegir mejor calidad de gobernantes, no creo que haya pasado, ¿no? Creo que tiene que pasar varios años para que aprendamos eso, ¿no?
Claro, porque el fujimorismo y el aprismo se han desgastado, pero no ha sido por Odebrecht, ha sido porque básicamente tener el poder en el Perú te desgasta y ellos se han dedicado los últimos 3 años a demostrar que tenían el poder.
Y usualmente eso sucede, pues, se das cuenta, demoraba unos 5 años, ¿no? Sí. Ahora en este caso no ha pasado ni año y medio cuando ya se empezaron a desgastar y al final en 3 años ya han terminado.
Lo que pasa es que ellos
al no
ser ejecutivo se han dedicado estos 3 años a gritar que tenían poder, que es algo que los presidentes no suelen hacer, entonces ellos se han consumido mucho más rápido, ¿no?
Claro, yo creo que no han podido asimilar, ¿no?, que perdieron la elección, ¿no? Y es complicado, ¿no?, que pasando 3 años aún no asimiles eso. Puede pasar un mes, 6 meses, ¿no? Pero creo que a Keiko, luego que perdió con Humala en 2011...
Algo se quebró.
Claro, o sea, no,
y nunca volvería a hacerlo.
No, o sea, perdió la elección y pasaron unos meses luego y se puso a trabajar en la siguiente elección, ¿no? Pero creo que en este caso no sucedió eso, ¿no? Perdió la elección con PPK en 2016 y creo que en vez de utilizar esa misma estrategia que de más o menos le permitió lograr un tan abultada popularidad...
Pero ciertamente, ¿no?, sí fueron oposición, ¿no?
Claro, pero en este caso, además de ser oposición, creo que querían, como tú dices, demostrar su poder, ¿no? Y empezaron a vacar ministros, a censurar ministros, a querer vacar a PPK, lo terminaron vacando a PPK, a querer que primero Vizcarra sea su títere y luego al no poder hacerlo, ver cómo obstaculizaban de la misma manera
claro,
su labor.
Presentaron contra PPK 2 vacancias, ¿no? La Exacto. segunda recién cayó, ¿no?
Claro, pero ya fue por su propia incapacidad, ¿no?, de PPK, ¿no? Entonces, en este caso...
Ahora, yo siempre me pregunto ahora cuando veo así las noticias, ¿qué pensará PPK? Si pudiera ver esto PPK, que en paz descanse, ¿qué pensaría?
Que en paz descanse políticamente, ¿no? Sí. Creo que al menos se ha demostrado que Vizcarra no quería ser como PPK, ¿no? Si ha servido algo el breve gobierno... Bueno, el gobierno de PPK le ha enseñado a Vizcarra lo que le podía pasar si hacía lo mismo que él, pues no sé si era tan poco confrontacional, ¿no? Al menos creo que le ha servido de eso, ¿no? No seas como PPK, ¿no? Y haz algo, ¿no?
No seas como... Tenía sí. Sobre el espejo, ¿no? Sí. No seas como
yo
PPK.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que tenía muy claro eso, ¿no? Que él no quería terminar como PPK, ¿no? Entonces...
Vacado, con derecho a salir al día siguiente de que lo vacaron.
Y por eso sería interesante ver cómo capitaliza en los próximos meses Vizcarra, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer con esta... posibilidad que tiene de no tener una oposición, al menos hasta que haya un nuevo congreso a partir del otro año, de las elecciones de enero del próximo año, cómo va a trabajar con este gabinete nuevo que tiene, qué reformas va a plantear, ¿no? Y qué imagen quiere dejar era de 2021, ¿no? Porque supongo que Vizcarra quiere volver a postular en 2026, ¿no? Entonces, habría que ver que también cómo se maneja políticamente, porque él no tiene partido, no tiene nada.
Falta todavía tanto para el 2021.
Falta, parece tanto, ¿no? Pero
es poco, pero parece tanto.
O sea, en los términos de Perú, sí. Pues,
son
porque,
2 años casi.
Mira lo que ha pasado desde 2016. O sea, si te pones a pensar, parece que como si estuvieras en la habitación del tiempo de Dragon Ball, ¿no? Han pasado 7 años o 20 años, ¿no?
Sí, claro, PPK ha sido vacado, todo. Claro. Expresidentes.
Porque hay que estar en la cárcel, Alan se suicidó. Han pasado demasiadas cosas, ¿no? Los humanos salieron libres.
Toledo está en Guantánamo, creo.
Está en la cárcel en Estados Unidos. Guantánamo no.
Bueno, debería estar.
Se disolvió el Congreso, pasa todo eso, ¿no? Entonces, y aún no sabemos lo que va a pasar, ni siquiera ha terminado.
Los audios del
CNM. No sé, CNM Audios, Perú fue al Mundial.
qué agotador es vivir en este país.
Sí, exacto. Entonces, y aún mira, si te das cuenta, estamos todavía octubre, ¿no? No sabemos qué va a pasar para fin de año, ¿no? Y vienen todavía las elecciones.
¿Quiénes se van a meter en ese Congreso?
Sí, podríamos hablar un poco de eso, ¿no? O sea, ¿tú crees que va a ser la oportunidad para que personas, entre comillas, sanas o que quieren hacer el bien por el país?
¿Tú has llegado con esa teoría?
Yo no creo que sea mi teoría, ¿no? Pero creo que es una posibilidad.
Desde Arequipa con esa
claro,
teoría,
creo. Yo creo que es una posibilidad, ¿no? Porque usualmente las personas que postulan al Congreso lo hacen con esta perspectiva de 5 años para poder conseguir dinero, réditos políticos, réditos económicos. En este caso, si es un Congreso de solo, que solo va a estar 16 meses, ¿no? Porque tienen que completar simplemente el periodo a 2021, ¿no? Y que luego se supone,
y que solo un año va a haber comisión de presupuesto.
Claro, y se supone que ellos no se pueden reelegir, ¿no? Porque en el último referéndum hemos aceptado eso, ¿no?
Ahora, sobre eso, sería bueno que antes de tu teoría sobre el mejor congreso de la historia.
No teoría, pues es un deseo, ¿no?
Tu deseo teoría, ajá. Tu deseo slash teoría. Ajá. Hay algo bien curioso que el jurado tiene que pronunciarse lo más pronto
claro,
posible,
sí.
Por el tema de la reelección.
Exacto, sí, decir que, por ejemplo, los que postulan en esta ocasión van a poder postular
en el 2021. No, en esta ocasión no van a poder. Lo que pasa es que, o sea, hay periodos parlamentarios. Uh-huh. El periodo parlamentario que estamos viviendo desde el
2016 a 2021.
Y nosotros hemos elegido que no haya reelección en periodos parlamentarios consecutivos. Uh-huh. Pero ahora vamos a volver a votar dentro del mismo periodo parlamentario. Entonces hay un espacio vacío ahí.
Claro.
Porque muchos excongresistas ya están diciendo, bueno, yo creo que sí podría postular para las elecciones que se vienen. No sé si alguien vaya a votar en su sano juicio por...
Claro, o sea, al menos no por los que se quedaron ese día a que...
no sé si Meche vaya a salir
reelecto. Claro, a que Meche... juramente por una nación inexistente, ¿no? De una república inexistente, ¿no? Yo no sé si ellos van a... Bueno, podrían postular, pero nadie va a votar por ellos, ¿no? Pero es algo que es necesario saber, ¿no? Pero yo creo que es...
Y saber pronto.
Sí, porque estamos octubre, ¿no? Falta octubre, noviembre, diciembre y, bueno, en enero ya son las elecciones, o sea, 4 meses, ¿no?
Y... Claro, y la gente tiene que saber... Además, aprovechando que no... Generalmente cuando elegimos congresistas venimos discutiendo otras cosas porque se eligen paralelo a la campaña
claro,
presidencial.
Es algo importante, ¿no? Que el Perú no está muy acostumbrado a elecciones solo de congresistas, ¿no? Usualmente...
No sé si ha pasado
antes. Bueno, hubo para el Congreso Constituyente, ¿no?
Bueno, pero era otra función.
Claro, ¿no? Exacto. Pero en este caso es parecido, ¿no? O sea, es para que ellos terminen esta gestión congresal, ¿no? Pero que hagan, creo que con la posibilidad de que hagan ciertos cambios, ¿no? Los cambios que no se han podido hacer en estos 3 años, ¿no? O sea, o al menos las reformas legislativas que podrían ayudar a que tengamos un país, digamos, más ordenado, ¿no?
Yo, la verdad, si Vizcarra se va logrando la bicameralidad, que es algo, digamos, que no se pudo por el Congreso anterior, yo me doy por bien desarrollado. Uh-huh.
Habría que ver, ¿no? Pero para que eso suceda tendrían que postular congresistas o ingresar al Congreso congresistas que sean afines a esa idea, ¿no? Y ahorita Vizcarra no tiene ni siquiera partido, ¿no? Entonces, esa es la
gran complicación. Pero podría, digamos, no sé si se vaya a arriesgar a eso, pero podría apoyar.
Claro, es un poco complicado, ¿no? Ahí va a haber un poco ver cómo los partidos que no han salido tan machucados de este, de este, de este suceso, de este último congreso, este, cómo huelen los deseos de la calle, ¿no? De la ciudadanía, ¿no? Que es más, claro, o menos lo que ha hecho Vizcarra, ¿no?
Porque además vamos a estar hablando de promesas electorales congresales, que es algo como, uh-huh, que no se suele.
Claro, hacer. Exacto, porque usualmente nosotros votamos por lo que ofrece un presidente, ¿no? Y ya como arrastre vienen los congresistas.
Entonces,
¿no?
¿Qué deberíamos pedirle a los partidos políticos que nos prometan para este
Sería congreso? Importante una reforma electoral, ¿no? O sea, por ejemplo, que ya no suceda esto de que alguien que saque el 30% del electorado en primera vuelta tenga el 60% del Congreso, ¿no? Claro, una reforma por ese caso. La bicameralidad podría ser también algo importante, ¿no? Este, tantas cosas que tengan que ver con la reforma electoral que no se han podido ver en este Congreso porque no les convenía. Sería bueno que se pueda hacer en este momento, ¿no? Y por eso te digo que es una oportunidad para que estas personas...
Además, estarían congresistas que no tienen nada que perder.
Claro, exacto. O sea, hay personas que en verdad sí quieren servir al país, o sea, quieren que funcione adecuadamente.
Para mí, al contrario, eso me suena peligrosísimo, ¿no?
No lo sabemos.
Estoy lleno de 120 personas que no tienen nada que perder.
Claro, pero al menos no que no tienen nada que perder, sino que no dependen, o sea, no están atraídos por la plata que le genera el Congreso, ¿no? O sea, tú dices que 16 meses ganando 15,000 soles igual es atractivo.
Yo me soluciono la vida.
Pero no es lo mismo que ganar 5 años, ¿no? Y luego de...
Con la inversión que hay, claro, en la campaña.
Exacto, y con las posibilidades que tienen muchos. O sea, no estamos acusando a ningún congresista, pero creo que sería... Y muy inocente decir que no hay, no sé, pues, negociados ahí, ¿no? Entonces, yo creo que 16 meses es un rango mucho menor, ¿no? Y hay la posibilidad de que puedan ingresar personas que sí, en verdad, estén interesadas en hacer algo, hacer un cambio positivo por el país, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante que en estos 16 meses del Congreso se haga una reforma electoral. Yo creo que ayudaría mucho, ¿no? Porque no sé qué más se puede hacer en ese periodo, ¿no? No sé. Quizás ver también los nuevos mecanismos para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional también, ¿no? Pero ese tipo de reformas institucionales creo que serían necesarias, ¿no? Y creo que se podría hacer, ¿no? No sabemos quiénes van a postular, ¿no? No sé qué partidos van a postular.
Bueno, también tiene que decir el jurado si ya entra en vigencia eso de que si no postulas te quiten la inscripción.
Claro. O claro, o si no llegas tampoco al 5%, ¿no? Uh-huh. No sé si se va a cumplir desde esta... elección, creo que tendría que ser desde
Tendría que ser de esta.
Ajá. Bueno.
Porque ya están aprobadas.
Te das cuenta que es muy corto, ¿no? Y ya.
Y hay demasiadas cosas plazos. Por.
Claro, todavía, por ejemplo, el TC se tendría que pronunciar en el caso de mencionar.
No, ya olvídate del TC. Exacto. Eso ya fue, ya supéralo. Ya.
Uh-huh.
El jurado, el que se tiene que pronunciar pronto es el jurado.
Pues. Y en esa perspectiva, ¿tú qué partido?
¿En ese qué?
En esa perspectiva, o sea, ya, no del TC, sino en esa perspectiva de. Se necesita una reforma institucional, ¿no? ¿Qué partidos crees que vayan a postular? O sea, por ejemplo, ¿tú crees que Julio Guzmán, no, miembros de su partido vayan a postular?
El Partido Morado.
Claro, el Partido Morado vaya a postular.
Bueno, el Frente Amplio ya ha dicho que no tiene inscripción, así que...
¿Frente Amplio? No, Perú.
No, Perú, perdón. Ajá. Pero que no descartan que quizá algunos invitados suyos estén en otras listas, ¿no?
No.
Que creo que es lo que varios partidos van a querer hacer. Para no arriesgar su inscripción propia.
Claro, como se hace, por ejemplo, en las elecciones municipales, ¿no? Que van en alianzas, pero nunca salen con su símbolo para no afectar. Probablemente pase eso, ¿no?
Ahora, lo cierto es que si el jurado dice que tienen que postular todos los partidos, va a ser una masacre.
Ajá. Pero lo más probable es que, además de masacre, vayan con sus equipos B, ¿no? O sea, no van a ir...
No, pero o sea, ¿tú crees que el APRA, el fujimorismo...
Ah, claro.
Van a pasar la valla si tienen que postular ahora en 4 meses? O sea, el 2021 ya puede ser, pero en 4 meses no va a haber forma.
Claro, porque en primer lugar no siguen con este descrédito hasta...
Y se van a seguir peleando estos 4 meses.
Sí, a menos que postule con el cono alguien.
Tu vino
va a postular con el cono, ahí sí, ¿no? Pero es muy gracioso lo del cono, que no hay que hacer una... ¿cómo se dice? Apología de la violencia, pero...
Claro, en plan moralista.
O sea,
¿cómo le hace?
Creo que no han lanzado el cono con la intención de golpearlo, ¿no? Pero creo que mucha gente...
Pero no de asesinar.
No asesinar, claro, o sea... Es un cono de jefe al final, sí. ¿No? El mismo Tubino se burlaba de eso en el sentido de que le ha caído la parte más...
La parte blandita.
Más blandita del cono, ¿no? Pero sí, sí.
O sea, sí, no hay que celebrarlo, es lamentable lo que pasó, pero tampoco hay que ponerse en el plan moralista de hoy.
Ha sido gracioso.
Sí, sí.
Sí. Bueno, y ha nacido un nuevo símbolo electoral, ¿no? Claro, un nuevo símbolo patrio. Tenemos el árbol de la quina, la llamita, y en vez de la cornucopia, el cono, ¿no?
Lo peor es que probablemente alguien sí se postule con el cono, ¿no?
Ah, Si Tobino lo hace, sería una buena forma de que
tiene su partido naranja.
De que tiene un sentido, un buen sentido de humor, al menos. Bueno, ya, entonces me decías que...
Que si tienen que, si los obligan a postular, va a ser un asesinato.
Pero es muy probable que postulen jóvenes, o sea, como que políticos de Liga B. Sub-20. Claro, va a ser como claro, una Sub-23 así, o una Copa
Gente
Perú.
Gente muy mayor.
Sí.
Que no esté, digamos, dispuesta a lidiar 5 años con una labor parlamentaria, sí, pero que le interese.
Por eso te digo que esa posibilidad de que, por ejemplo, intelectuales, académicos, personas así,
puedan, no quiere tragarse sapos 5 años.
Sí, que simplemente quiera en verdad hacer una labor específica, ¿no? Y una reforma puntual, ¿no?
Pero a ver, ¿tú crees que alguien en su sano juicio hoy en día va a querer postular al Congreso?
¿Quién tiene? Pues, que, o sea, ¿cómo te dices, no? Eso de que no tiene nada que perder puede ser considerado como algo negativo, pero también puede ser como algo positivo, o sea...
O sea, hoy además donde el Congreso es el enemigo público número uno del país.
Claro, pero en los espacios en poder siempre se llenan, o sea, en política...
O sea, alguien va a tener que postular.
Alguien va a tener que postular, alguien va a tener que
chapar
esos... Que... Claro, alguien va a tener que ocupar esos espacios, esos escaños, ¿no? Entonces mejor que sean personas que quieran hacer algo positivo, que sea cualquier pata que simplemente quiere... obtener dinero
de eso, ¿no? Cualquier improvisado, ¿no? Sí, que nadie que quiera trabajar seriamente va a decir yo postulo año y medio, ¿no?
No, porque es mejor si vas con simplemente una agenda muy puntual de hacer una o dos, tres cosas, creo que es suficiente 16 meses.
Sus ideas, dijo que estaba pensando.
Escucha, comparado con estos congresistas, creo que sus ideas al menos ha hecho cuando, en su labor como congresista, creo que hizo cosas mejores, ¿no? O sea, y al menos que sirven hasta ahora. Y creo que era caía más simpática que no sé, que Rosa Bartra, ¿no? Al menos no tiene esa pinta de mafioso. No, o sea, ni siquiera pinta, ¿no? O sea, no era mafioso.
No, la condenaron, ¿no?
Sí, claro. O sea, sí, claro, sí la condenaron. Pero no había esta el uso del poder para amenazar, ¿no?
Y este ensañamiento.
Claro, exacto. De abusar del poder para hacer lo que te dé la gana, ¿no? Al menos. Pero bueno, dejando de lado sus ideas, no sé qué otros hay en perspectiva, ¿no? Porque Barnechea también ha salido a suicidarse nuevamente, ¿no? Hay ese meme, ¿no? De Belaúnde atrás con su cono, ¿no? Mientras Barnechea habla, ¿no? Claro, creo que no está teniendo una lectura adecuada, ¿no?
Barnechea ya se ha desconectado.
Creo que está rindiendo un homenaje a Alan, ¿no?
No superó su resentimiento con el país por no elegirlo, por no comer chicharrón, ¿no? Quebró algo en él, sí. Ahora nos odia.
Exacto. Bueno, no sé qué más.
Pasó como Kingpin de querer salvar la ciudad, destruirla ya. Barnechea también.
Porque, ¿qué más crees que pueda pasar con estas elecciones de enero? O sea, ¿tú crees que la gente vaya a votar así sin...?
Sí,
o sea, no va a ir a votar con esperanza, digo.
Tú quizá.
Bueno, hay que tener cierta esperanza, pues, ¿no? Porque si votamos, o sea, de la misma manera, vamos a terminar
el... No, yo creo, mira, yo te voy a decir lo que yo pensaba antes de que cierren el Congreso. Cuando la gente decía, sí, ciérralo. Yo a veces cuando me da gripe, para sentirme mejor, en vez de tomar pastillas que me cubren una semana a largo plazo, me tomo un chupito de vodka en la mañana, que me adormece, me quita los síntomas, pero en la noche estoy peor. Una solución a corto plazo. Yo creo que disolver el Congreso es el chupito de vodka. Que la gente, sí, tomemos un chupito de vodka, disolvamos el Congreso en esta noche loca. Bien, solucionamos, estamos ahorita adormecidos. Pero de acá a 4 meses vamos a darnos cuenta que seguimos con fiebre.
Claro, porque, exacto, ahí es necesaria la perspectiva que nos pueda dar la historia. O sea, ahorita no podemos saber si ha sido la decisión adecuada, ¿no? Habría que ver si dentro de 20 años ese cierre del Congreso sirvió para... hacer un cambio, o sea, si por ejemplo permitió que se mejore la forma en que tenemos de elegir a nuestras autoridades, ¿no? O si permite hacer un mejor balance de el momento de entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? O si permite que seamos más responsables como electores, ¿no? Pero claro, eso lo vamos a ver dentro de 20 años, ¿no? Porque quizás, quién sabe, luego de esto lo terminan vacando a PPK, ¿no? O sea,
¿PPK?
Claro, a que diga Vizcarra, o sea,
claro, no, Congreso.
Claro, aunque, claro, no lo sabemos, ¿no? Porque bueno, Vizcarra ya no puede cerrar en el último año del Congreso, no lo puede disolver, ¿no? No lo sabemos, ¿no? O si termina Vizcarra perpetrándose en el poder, hasta... No lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Esperemos que no, ya ha tenido declaraciones diciendo
que se va a ir
el 28 de julio de 2021, ¿no? Pero esa perspectiva recién la vamos a tener, creo que, de acá a 20 años, ¿no? Pero creo que sí hay que tener cierta, no sé, idealismo, cierta esperanza de que al menos vamos a votar mejor, ¿no? Y no... no chupar vodka.
No, yo creo que sí. Se va a pasar el efecto del vodka en estos 4 meses, claro. Y vamos a ir a votar y escoger a Marta Chávez.
Que sí puede postular ella, ¿no? Es una posibilidad, ¿no?
Al hijo de Castañeda.
O sea, claro, no sabemos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos que todos los que postularon a la alcaldía luego van a ser posibles candidatos al Congreso? Es cierto, pues, ¿no? Tenemos a... O sea, tanta gente. A Belmont.
Sí, vamos a coger a gente así. Ajá. Quizá no a ellos, pero a gente así.
Claro, parecía. Y lo peor de todo es que está tan poco tiempo como para poder conocer sus hojas de vida, todo eso.
Pero ¿en verdad tú crees que la gente no sabía quién era Letona, quién era Barta, quién era Becerril, quién era Mulder?
O sea, Mulder sí, pero los otros fujimoristas nuevos creo que no lo sabían, ¿no? Recién los han empezado a conocer, ¿no? Algunos que sí aparecían en la campaña, pero creo que... Si nos...
Porque más en sus regiones los conocían, o sea, sabían. O sea, para nosotros serían anónimos, pero...
No sé, pero ¿cuánto conocen a los congresistas de Arequipa, no? O sea, ¿cuántos...?
Bueno, yo sí.
Siguen siendo siempre una incógnita, porque una cosa es cuando son candidatos, otra cosa es cuando están ya en el poder, ¿no? Es cierto que hay que tener una mayor responsabilidad para elegirlos, ¿no? Pero ojalá se pueda hacer ese ejercicio. No te digo que solo porque han disuelto el Congreso y hemos tenido un Congreso tan malo, ya la gente de un día para otro va a empezar a revisar hojas de vida, a identificar cuál es el pasado de estos congresistas. Sería lo ideal, pero creo que nosotros no siempre lo hacemos. No creo que el ciudadano de a pie lo haga tampoco.
Nosotros que en teoría trabajamos...
Somos personas informadas, ¿no? O sea, no siempre se hace con todos, ¿no? O sea, si son 130 congresistas, multiplicar eso por no sé cuántos postulantes hay, no siempre lo hacemos con todos.
Para también, por ejemplo, eso que se planteaba, no debería estar un partido obligado a postular 130 congresistas, ¿no? O sea, diría, yo creo que tengo 5 congresistas, bueno, que entren 5, ¿no?
No, es que sí, pues, se tiene que al menos... Creo que sí se tiene que cumplir la cantidad, la verdad no...
O sea, se tiene que, pero digo, no debería.
Sí, pues, ¿no? Pero yo creo que... Pese a que falta tan poco tiempo, estamos muy verdes todavía. Porque no el jurado nada. Simplemente ha mencionado que se va a hacer en enero.
No, o sea, el jurado ya dijo, bueno, ya salió la norma en el peruano y yo como ente autónomo empiezo a organizarme. ¿No?
Exacto. Nuevamente se tiene que... Felizmente yo ya cambié ya mi DNI
y voto. No, yo me estoy... Por favor, ya no hagan más elecciones. No vaquen a Vizcarra. O sea, yo ya no sabría quién. Bueno, me estoy llenando de multas. Referéndum, alcaldía, congresales, ya, ¿no? Y es por felizmente no son generales, porque si no iba a ser primera y segunda vuelta.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué crees que viene en perspectiva ahora, o sea, con Vizcarra? ¿Qué viene a futuro con nuevo gabinete?
Ya hay nuevo gabinete. Uh-huh. Está un poco extraño, ¿no?
Bueno, no tanto, o sea, se han quedado, parece que los ministros que son más leales a él, porque... Nuevamente, ¿no? Vizcarra no tiene un partido, ¿no? Entonces, las personas que tiene a la mano son gente de su confianza, ¿no?
Como que ha cambiado.
Claro, Vicente Ceballos, que ha estudiado con él, ¿no? En el colegio, no lo conoce, pero lo conoce desde inicios, digamos.
Desde niños.
De su carrera, claro, de su carrera política, desde sus inicios biológicos, supongo. Y Edmar Trujillo, que ha vuelto al MTC, ¿no? Que...
Pero eso, por ejemplo, es una decisión extraña.
Porque salió con varios cuestionamientos, ¿no?
Y porque él mismo se fue diciendo que había muchos problemas que no podía resolver.
Claro, o sea, por ejemplo, eso salió en este contexto de en el terminal de Fiori, que hubo este incendio en el que murieron 17 personas, ¿no? Y que en su misma gestión como ministro se dieron los permisos a estos terminales informales, ¿no? Y él, claro, en declaraciones sale diciendo que no tenía la capacidad de manejar, pues, ¿no? Este tipo de problemas, ¿no?
Y ahora, básicamente, ¿no? Tiene la capacidad que ha hecho una maestría, un curso rápido. De...
Sí. Lo que dice, pues, Vizcarra es que él, bueno,
un curso rápido ha hecho un
mea, él como ministro ha hecho un mea culpa, ¿no? Bueno, no hace un mea culpa, pero sí ha visto que puede gestionar nuevamente este ministerio, que es importante.
Se compró un par de libros, ha contratado un coach.
Claro, pero básicamente es porque es alguien de confianza de Vizcarra, ¿no? Está desde que él, por ejemplo, en el gobierno regional de Moquegua, él es uno de sus gerentes, ¿no? Uh-huh. Su gerente general, ¿no? Entonces salen en estas circunstancias, creo que necesita rodearse de gente confiable, ¿no?
Bueno, Petrosi yo creo que está para que los más conservadores no se le vayan tan encima, ¿no? Toda esta gente que va que sale a marchar por la familia y ni una menos.
Exacto, ¿no? Y bueno, también es como que alguien que se deslindó del fujimorismo.
A tiempo.
Y recaló en este.
Yo no sé por qué sospechaba que iba, que Salaverry iba a estar ahí, pero no.
Es posible, ¿no? Capaz y también le propusieron, no lo sabemos, ¿no? Porque hasta se le propuso también a Cateriano, ¿no? Ser este.
Que les dijo gracias, pero no gracias.
No se sabe, pues. Pero igual, yo no sé si. Este gabinete creo que es lo mejor que pudo obtener Vizcarra en lo que
bueno, dentro de sus posibilidades. Yo sí la.
Claro, sí es cierto. O sea, es un.
De hecho, probablemente sea la más. No sé si la más competente, pero de los mejores claro, nombramientos.
Es un puesto técnico, ¿no? Entonces sí tiene las, digamos, las habilidades, todo eso, ¿no? Pero creo que habría que ver más en las perspectivas.
Yo creo que manejo político también. Sí, ay, no,
claro, o sea, pero el Ministerio de Economía creo que es básicamente. O sea, sí tiene un componente político. En este caso también.
Sobre todo en este caso.
En este caso. Pero yo creo que habría que ver dónde va a tener aliados, ¿no? Este Vizcarra. Porque ahora sí él solo depende de él, pues, ¿no? Entonces hay que ver cómo maneja esto, ¿no? Porque ya no tiene la oposición del Congreso, pero sí va a tener, por ejemplo, a los gobernadores regionales que tienen una gran. Digamos, expectativa de lo que puede hacer, ¿no? Y ya sabemos, por ejemplo, que en el sur está Cáceres Yica, ¿no? Que
ya está pidiendo renuncia.
Sí, le está pidiendo la renuncia y es un opositor que creo que si en unos meses el Ejecutivo no empieza a generar acciones positivas, va a estar ahí molestando, ¿no? Claro, exacto. Y también lo mismo sucede, por ejemplo, puede suceder en Cusco, en Puno, en. No sé, en otras regiones, ¿no? Entonces, aún no es que Vizcarra se haya quedado sin enemigos, ¿no? O sea, bueno, opositores, digamos, ¿no? Si no es como cuando. No,
claro, se ha quedado sin enemigos, ahora quedan los opositores. Claro.
Es como cuando acaba una temporada y matan a un villano, siempre surge un nuevo villano para la siguiente temporada, ¿no? Estamos viendo ahora qué sucede, ¿no? Uh-huh. Y habría que ver cómo es que se maneja Vizcarra en este nuevo congreso, ¿no? No sé si va a postular a alguien de su entorno, ¿no?
¿Pero con qué partido?
Claro, pero hay gente cercana a él, ¿no? Porque él debe estar empezando a construir un partido, no sé si le debe interesar, ¿no? Si es que quiere postular en el 2026, ¿no?
Sí, tú crees, yo creo que Vizcarra ha curado el susto, no sé.
No lo sabemos, ¿no? O sea, que es cierto, quizás acaba el 2021 y ya fue presidente y ahí termina, ¿no? Pero yo no creo, ¿no? Que se haya comprado tanto el pleito simplemente para dejar de ser presidente, ¿no? Porque si fuera así hubiera renunciado desde el comienzo, ¿no? O sea, si solo su intención era ser presidente en un rato.
Pero yo creo que. Yo ahí, por ejemplo, así como tú eres cándido e ingenuo al creer que.
Cierto que idealismo,
tener,
¿cierto?
Que vamos a tener el mejor congreso de la historia. Yo soy cándido e ingenuo. Creo que Vizcarra simplemente es un tipo que quiere hacer bien las cosas, ¿no?
Claro, pero si fuera así, él no hubiera, digamos, intentado pasar de la política más regional que fue exitosa a la política nacional, ¿no? Yo creo que hizo eso con la perspectiva de. De quedarse ahí, pues no sé si ya hecho este cambio de postular como vicepresidente de PPK, por las circunstancias termina siendo presidente. Yo creo que su intención es volver a tener una gestión más o menos, no sé, pues exitosa. Esta no creo que sea porque ya no lo va a poder hacer, ¿no? Pero creo que sí tiene una perspectiva de postular en 2026.
Sí, podría
¿no?
ser.
Para ello necesita un partido.
2021.
No, en 2022 no puede postular.
No, pero ¿crees que hay un partido armado, un candidato oficialista, no sé, del Solar?
O sea, es posible, o sea, que podría postular del Solar, ¿no? Pero para ello tiene que empezar a construir un partido,
o sea,
¿no?
Si Vizcarra de verdad hace una buena gestión, cosa que yo dudo.
Claro.
Sí podría haber una seria. O el mismo Ceballos, si empieza a hacer una buena charla.
Claro, ¿no? No te digo que. O sea, que del Solar vaya a ganar las elecciones, ¿no? Pero sí le permitiría al menos conseguir. Si postula en el 2021, conseguir algunos congresistas, ¿no? Y empezar a armar una bancada que no sea como la bancada de PPK, ¿no?
Que termine llamándose Contigo.
Sí, se terminó Contigo con K, ¿no? Sí, porque Jerry Violeta ha terminado siendo tan beligerante sí. Como un fujimorista más, ¿no?
Ahora, incluso el mismo Ceballos, no sé si hace bien su chamba, podría terminar siendo también un candidato importante, ¿no?
Claro,
¿no? Porque además tiene un perfil muy similar al de Vizcarra.
Exacto. Sí, es cierto eso, ¿no? Pero hay que ver cómo empieza a manejarlo, ¿no? Sigue siendo una incógnita, ¿no? Porque, como tú dices, no ha sido tan efectivo en otros aspectos Vizcarra, ¿no? Vizcarra simplemente ha sabido entender que, como no tiene un partido, su popularidad se basaba en la ciudadanía, en lo que ellos deseaban, ¿no? Uh-huh. Ya tengo que ser por eso un poco populista, ¿no? Pero creo que ya les dio lo único que querían, que era que cierre el Congreso. Pero ahora, ¿qué más les puede ofrecer, ¿no? Y esta popularidad que tiene ahora va a ir bajando en la medida que no empiezas a resolver los problemas tan importantes de las personas como seguridad, salud, empleo, ¿no? Una economía estable, una institucionalidad, lucha contra la corrupción, ¿no? Y eso ya no se puede hacer simplemente...
¿Y tú crees que quizá dado el caso empiece a ser un populismo un poco más irresponsable?
Claro, o sea, si hace eso va a terminar disparándose a los pies, ¿no? Porque yo creo que puede ser populista por unos meses,
año,
¿no?,
y medio.
Bueno, sí, pero ahora es que la gente es mucho... Ahora la ciudadanía creo que está mucho más, va a tener mucho menos paciencia, ¿no?
Porque... ¿No sientes que no han acabado las elecciones?
No ha acabado, pues vamos a elegir en enero.
O sea, ¿no? Porque siempre se dice esto, que sí, la gente termina las elecciones y bueno, se calma un poco, le quita un poco la atención a la cosa política, pero no, yo siento que todo el tiempo están pasando cosas que hace que la gente vuelva...
Claro, ha habido demasiada inestabilidad política por eso, ¿no?
O sea, quizá no tener una vida activa en la política, pero por no estar atento de qué pasa,
sí,
¿no?
Pues, no es que no hayan terminado las elecciones, sino que, claro, no se ha, digamos, generado este cambio que suele haber, ¿no? Que se hacen elecciones, elegimos usualmente mal, pero ya termina como puede este gobierno. Pero aquí se ha habido, digamos, como que una ruptura, ¿no? O sea, el cierre del Congreso, por más que sea dentro de los parámetros constitucionales, es una ruptura, ¿no?
Y bueno, ya nadie se acuerda, pero vacamos a un presidente, ¿no?
Exacto. Claro, bueno, ha renunciado, ¿no?, antes que lo vaquen, ¿no? Y ya pasaba eso. Entonces... Todo eso sí genera una crispación, ¿no? Y yo creo que la gente está mucho más impaciente, ¿no? Entonces, ahora creo que le van a empezar a pedir resultados, no sé si inmediatos, pero sí al gobierno, ¿no? Entonces, ahí creo que no puede ser simplemente ser populista y decir, ya, vamos a, no sé, regalar plata a la gente, ¿no? Porque se va a terminar disparando a los pies, ¿no? Si es que quiere tener un futuro político. Si no quiere tener un futuro político, creo que puede terminar haciendo eso, ¿no? Pero yo no creo que él quiera, ¿no? Porque sigue siendo político joven. ¿Estás
convencido de que él quiere...?
Yo creo que sí, ¿no? O sea, si no, no se habría comprado tanto el pleito, ¿no? ¿Por qué adelantar elecciones? ¿Por qué pelearse con el Congreso, ¿no? Porque fácil ha podido ser un títere de fujimorismo y acabar el 2021.
Sí, ahora mal que bien yo sí siento, como lo dije en Facebook, que ha sabido estar hasta ahora a la altura de las circunstancias, ¿no? Que es algo rarísimo un presidente.
Sí, o sea, usualmente creo que hemos tenido, bueno, Alan García, ya hemos visto cómo era como gobernante. Toledo. Que resultó siendo una persona que simplemente quería dinero, ¿no? Aprovecharse
del... No, incluso en el manejo político, o sea, el momento cumbre de su gobierno fue, creo, cuando lo obligaron a reconocer a Sarai, o sea.
Claro, exacto. Humala, que fue demasiado timorato, ¿no? O sea, él creo que entró con una expectativa de lo que podía hacer, pero al final, en pocos meses, renunció a las convicciones que podría tener, ¿no? Y terminó siendo preso de lo que se supone que, mal que bien, había prometido hacer, ¿no? En el caso de Pepe Castro...
Humala terminó siendo intrascendente, simplemente, ¿no?
Y en el caso de Vizcarra, aún no lo sabemos, ¿no? Porque lo mismo podríamos haber dicho de Toledo, ¿no? Hace unos años, ¿no? No sabemos cómo va a terminar su gobierno, pero al menos ahora sí se nota que hay un interés de hacer un cambio, ¿no? De hacer, no terminar como PPK, por ejemplo, ¿no? No ser intrascendente tampoco.
Ese va a ser, ese es el, se lo va a tatuar Vizcarra, no como PPK. Uh-huh. Bueno, en fin, ha sido un programa desordenado.
Como siempre.
Caótico, como el país, y espero que grabemos pronto.
¿Ah, sí? Bueno, no sabemos. Te has dado cuenta que cada vez que grabamos, ahora sí, en verdad, sí pasan demasiadas cosas, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar cuando estemos grabando de nuevo. No fácil, los marcianos han llegado a...
¿Los marcianos?
A Perú, nos están gobernando una nueva raza o algo así, ¿no? Esperemos que no sea
ya
eso.
¿Qué más puede pasar? O sea,
eso dijimos la última vez, el último programa, ¿no? Ya, eso dijimos, eso dijimos cuando querían vacar a PPK, ¿no?
Pero ya cerraron el Congreso, ya vacaron a PPK, ya vacaron un presidente, ya cerraron un Congreso. Ya, ¿qué más puede pasar? O
sea. No lo sabemos. Síganos, compartan, suscríbanse.
Comenten qué más podría pasar. Chao, chao.
Chao.
Ah, sí.